Mañanita de Radio Nacional y volvemos al encuentro de todo lo que tiene San Martín de los Andes para brindarnos en cuanto a eventos culturales, a capacitarnos, a aprender, y cuando aprendés de la mano de los grandes, y esos grandes en sus manos tienen grandes guitarras también, bienvenida la invitación. Este fin de semana, masterclasses en San Martín de los Andes, también concierto mañana en el Centro Cultural Cotesma, y hablamos de dos enormes guitarristas, Damián Casenev y Víctor Villadangos, que nos traen su arte y toda su experiencia, que vale muchísimo también. Bien, es un gusto enorme darle la bienvenida a este gran solista en conciertos para guitarra y orquesta, docente también, con trayectoria internacional. Nos lo disputamos entre Argentina, Alemania, Austria, España. Una trayectoria increíble siendo él tan joven. Bienvenido, maestro Damián Casenev, a San Martín de los Andes y Expreso Nacional.
Bueno, gracias por esa presentación, Natalie. Gracias y buenos días para vos y toda tu audiencia.
Qué manera de viajar, ¿no? Con la guitarra.
Bueno, eso sí. Creo que forma parte un poco de la profesión de ser músico y de las ganas de cada uno de querer transmitir su arte, conocer gente, poder viajar. En mi caso me gusta mucho, ¿no? Tuve la suerte también de hacer un posgrado en Austria, de estudiar allá, y me permitió conocer mucha gente de todo el mundo, ¿no? Y con los amigos poder viajar y hacer música, ¿no? He tenido esa suerte.
Parte suerte, y también hay mucho talento y mucho trabajo. Convengamos que es un instrumento complejo, difícil y que lleva años también lograr esto.
Sí, claro, por supuesto, sí. Sobre todo mucho trabajo, ¿no? Claro, que es un trabajo constante, que nunca se abandona. Yo siempre digo, ¿no? Estamos estudiando todo el tiempo, buscando cosas nuevas, cada uno en su propio interés y las ganas de hacer cosas nuevas, que de hecho, en ese sentido y de esa manera surgió el dúo que hacemos con Víctor, ¿no?
¿Me querés contar cómo surge esta iniciativa y este proyecto de hacer estas clases y al mismo tiempo los conciertos? Porque estuvieron en Neuquén el jueves y ahora San Martín de los Andes.
Así es. Bueno, nació así a principios de año. Yo justo estaba en España, en Madrid, y estaba con ganas de hacer algo nuevo en el año. No tengo algo que me incentive artísticamente, ¿no? Que tenga muchas ganas de hacer y que, nada, que me incentive un poco, ¿no? Porque uno tiene su rutina de dar clases y sus cosas armadas en el año, ¿no? Y siendo así, creo que en un sueño me vino la idea de hacer dúo con Víctor Villadangos. Y así, de cara dura, lo llamé y le conté esto que me estaba pasando y le digo, che, te lo cuento en confianza, si vos querés, bien, y si no, también, no pasa nada. Yo sé que él tiene su carrera, es un grande de la guitarra, ¿no? Y bueno, no sabía si iba a querer o no. Bueno, por suerte, gustosamente aceptó hacer el dúo y bueno, ahora pasó nuestro primer concierto como dúo y ahora el segundo será mañana aquí en San Martín.
Ajá.
Es un poco la historia. Fue pedido mío el dúo.
Bueno, pero bienvenidos ese pedido y bienvenido al encuentro, ¿no? ¿Cómo es el trabajo teniendo en cuenta de que hay distancias de por medio, los tiempos son acotados, cada uno tiene sus agendas y preparar estos conciertos, ponerse de acuerdo con el repertorio, por ejemplo?
Claro, claro. Eso, por supuesto, que fue todo vía telefónica. Primero era ponerse de acuerdo en el repertorio, que naturalmente se fue dando para el lado de los compositores argentinos y quedó todo un programa de música argentina y compositores argentinos. Uh-huh. Eso es lo que van a escuchar mañana. Y luego definir las obras. La verdad que fluyó muy bien. Fue muy fácil. Propusimos algunas así. Esa me gusta. Vamos. ¿Quién toca la primera guitarra? ¿Quién toca la segunda? Ya una vez que queda claro eso, cada uno estudia su parte, y bueno, Víctor está desde el lunes aquí en Neuquén, parando en mi casa también, en Neuquén, y bueno, pudimos ensayar muy bien, y eso influyó muy bien el tema de los ensayos, y amalgamamos de una manera muy natural, y suena genial, yo estoy feliz, suena hermoso realmente, el dúo. Tienen que ir a escucharlo.
Ya hacemos la invitación mañana en el Centro Cultural Cotesma y bueno, dos enormes de la guitarra. Vos tenés una experiencia súper vasta también, que nace en el folclore, el tango y de repente pegó el flechazo la música académica.
La música académica o clásica siempre me gustó de chiquito.
Ajá.
Pero claro, la oportunidad de estudiar la guitarra clásica se dio porque yo tocaba lindo, tocaba bien en Neuquén, entonces dije, voy a seguir en el Conservatorio Nacional. Uh-huh. Claro, cuando fui a Buenos Aires, ahí me encontré con un mundo guitarrístico muy distinto al que yo había vivido, y que tuve que aprender, casi te diré que volver a aprender sobre todo cuestiones técnicas, desde la posición de la guitarra hasta un manejo más fino de las manos, ¿no? Uh-huh. Técnicamente. Fue un aprendizaje al principio y que me fue llevando por ese camino de la guitarra clásica. Y claro, yo nunca dejé el folclore y el tango, eso lo viví desde chiquito.
Claro.
Así que eso viene incorporado. Tengo una pata en cada lado y una buena fusión, creo yo, una mezcla. Ajá. De estilos.
¿Y cómo es ese equilibrio, no? Porque lo llevo al ballet, por ejemplo, que a mí me encanta, y desde el baile dicen, el que baila música clásica después baila cualquier cosa. Con la guitarra, ¿es lo mismo?
Sí, mira, es una buena analogía. El que toca la guitarra clásica con la técnica correcta y, bueno, con una técnica buena y correcta, puede tocar cualquier cosa. Es así. Uh-huh. Sí, puede tocar lo que quiera.
Bien. ¿Y la impronta? Porque son géneros totalmente diferentes, son energías diferentes que se transmiten en la música. Digo, más allá de la partitura que puedas tener adelante, y ahí va el espíritu del músico y cómo se siente con cada género.
Bueno, claro. Yo te digo, por una cuestión técnica, el guitarrista clásico podría tocar lo que quisiera, sin problemas técnicos. Uh-huh. Pero luego, claro, hay una cuestión de interpretación que ya depende de cada intérprete y qué afinidad tiene, cuánto conoce del género musical, del estilo musical, y ya eso es muy personal. Eso ya va con cada estilo, con cada guitarrista. Hay guitarristas, por ejemplo, que tocan muy bien, no sé, Bach o toda la música antigua, y después no se sienten tan cómodos con la música más moderna o con el folclore y con el tango, ¿no? Uh-huh. O sea, cada uno, viste, depende de su historia musical, de sus gustos. Hay gente que se dedica solo a música antigua, ¿no? Claro. Incluso Renacimiento y música medieval y hasta el barroco, ¿no? O sea, hay gente que se especializa, ¿no?, en eso. Yo sé, por ejemplo, y cuando voy a Europa, sobre todo, lo hago, yo sé que hago muy bien la música latinoamericana y argentina, ¿no? Uh-huh. Yo sé que es un fuerte mío, por ejemplo, eso. Porque ya te digo, como he mamado todos los ritmos y estos géneros, para mí me resulta muy natural hacerlo.
Ajá. ¿Sí? Bueno, y la elección veo del repertorio entre Pujol, Piazzolla, Cardoso. Siento ahí como una, como que arrima mucho a tu disco latinoamericano.
Ah, sí, sí, es cierto. Sí, ese disco mío y un disco anterior de música argentina, que justamente, mirá, en ese disco yo le hago el agradecimiento a Víctor porque toco muchos arreglos de él.
Mira.
¿No? De Víctor Villadango. Así que imagínate que para mí es un honor de estar tocando con él. Una alegría muy grande, sí. Muy contento.
Bueno, para él también estar tocando con un músico que ha respetado su obra, que lo valora y que también puede estar a la altura de la persona que tiene al lado, me parece.
Sí, sí, ya te digo, él está contento, según me dijo, después. pero no, es cierto que suena muy lindo el dúo, realmente. Tenemos, creo que, un toque parecido, tenemos algo como en común, siento yo, de forma de tocar y de estilo musical, que más o menos estamos en la misma línea y creo que eso se nota. Uh-huh. Se escucha cuando uno escucha el dúo, y está mal que yo lo diga, pero suena lindo.
No,
yo estoy feliz de hacerlo, lo disfruto mucho.
Qué bueno. Me encanta también la elección, el tango tan presente, ¿no? El volcar el tango y un Piazzolla que ha sido un revolucionario, y estimo que debe ser muy difícil tocar Piazzolla en guitarra y poner tanta complejidad con dos instrumentos y dos artistas nada más.
En un punto es como vos decís, por otro lado, los arreglos están muy bien hechos de las obras que vamos a hacer, suenan bien, son conocidos, entonces, está bien hecho y eso fluye bien, entonces no hay problema. De hecho, vamos a tocar una obra, Piazzolla compuso para dúo de guitarras originalmente, ¿eh? O sea, compuesto por él para dúo de guitarras, la Tango Suite se llama, son tres movimientos, vamos a hacer el segundo de esos tres movimientos. Ya que, ya te digo, es una obra original compuesta por Piazzolla para dos guitarras, y luego haremos otras dos piezas más que sí son arreglos de obras muy conocidas de él. Pero fluye bien, sí. Hemos tenido cuidado en ese sentido, que son obras lindas para escuchar de parte del público, ¿no? Más allá de la complejidad.
Y además, lo que estoy notando, que también son compositores sumamente jóvenes, o sea, Astor era el mayor de todos, pero estamos hablando Cardoso, que estará en sus 70s, ¿no?
Sí, exactamente, Máximo Pujol.
Y Máximo Pujol, súper joven.
Máximo, tocamos dos obras, son compositores jóvenes. Bueno, Pedro Laurens, ahí es el ya no, porque ya falleció, pero sí, básicamente da por estos compositores, hay muchos de Máximo Pujol que él sí, como guitarrista, ha compuesto mucho para la guitarra y hacemos dos suites de él, dos obras así importantes, una de tres movimientos y otra de cuatro movimientos, entonces el eje un poquito, tocamos mucho de Máximo, sí.
Sí.
A modo de homenaje también es un grande que, ya te digo, en Europa cada vez se toca más, ¿no? Así como Piazzolla.
Ajá. ¿Qué es lo que ama el público europeo de Astor? Digamos, yo además tengo un programa de tango y cada vez que uno dice, bueno, vamos a ver escuchar el tango que se toca afuera, Piazzolla es un infaltable, el uno. ¿Qué le encuentran? ¿Qué les gusta?
Es una gran combinación. Piazzolla es un gran compositor con un estilo muy personal que sin lugar a dudas, no solamente en la Argentina, en todo el mundo donde lo lleves, tiene una llegada directa al público, ¿no? Es esa fuerza, es esa música, es tan Buenos Aires él, ¿no? Uh-huh. Es lo que yo veo, ¿no? Que yo viví muchos años allá también cuando estudié en el Conservatorio Nacional. Uh-huh. Representa tan bien ese espíritu, ¿no? Como inmigrante italiano, esa cosa tan, tan bien representada de lo que es Buenos Aires, realmente, ¿no? Uh-huh. Y tiene esa cosa melancólica en sus partes lentas y tiene ese ritmo tan marcado y con tanta fuerza en sus partes rápidas, ¿no? Qué sé yo, es fantástico. Por él mismo, ¿no? Por su trabajo, por lo que él inventó y siente la música de una manera que la ha plasmado, que llega directo a todo el mundo, a todas las personas.
La vuelta de rosca también al tango, ¿no? Por eso Libertango, un tango con libertad, con otro vuelo, con otra forma.
Sí, él es un precursor del tango que va más allá, porque crea su propio estilo, ¿eh? O sea, trasciende lo que es el tango si pudiera seguirse una línea, ¿no? Uh-huh. Rompe la barrera, para mi gusto, ¿no? Rompe el molde de todo. Y es él mismo. Para mí, podemos decir que es la continuidad del tango, la evolución, pero a mi modo de entender, ya él es Piazzolla por sí mismo, ¿sí? De estos sonidos tangueros, ¿no? Obviamente, él viene del tango y conoce todo y se nutre de todo eso, obviamente, claro. Vale.
¿Cómo sentís que va evolucionando el rol de la guitarra? Vuelvo a lo académico, ¿no? Que uno está acostumbrado. Hablabas de Bach hace un rato y era impensado en la época de Bach. Relacionaba los órganos y algún ámbito más de una iglesia, ¿no? Para escuchar su música. Y de repente, bueno, la guitarra que es tan joven, con compositores de épocas en las que no pensábamos que se iban a tocar en guitarra.
Bueno, claro, porque la guitarra, como la conocemos de concierto, se lo debemos a Andrés Segovia, poco antes Agustín Barrio, ¿no? Pero quien populariza la guitarra a nivel mundial, en el buen sentido, y la lleva al rango de instrumento clásico, fue Andrés Segovia. Y a partir de Segovia se hicieron muchas transcripciones de música antigua. Él tocó mucha música antigua, ¿no? Fue el primero y después siguieron muchos grandes guitarristas que hicieron transcripciones. Y después le debemos, sobre todo a Andrés Segovia, que compositores contemporáneos compongan para la guitarra y eleven este repertorio guitarrístico, ya te digo, al nivel de concierto. Entonces podemos tocar distintos géneros, ¿no? Pasando por toda la historia musical, ¿no? Adaptaciones de Bach, de Renacimiento, el laúd como antecesor de la guitarra, entonces adaptando y pudiendo tocarlo en la guitarra, de ahí para adelante, hasta música contemporánea, en fin, muy muy amplio, muy variado, un instrumento que sigue creciendo en la construcción del instrumento y en la cantidad de adeptos y gente que le gusta tocar, estudiar y escuchar, ¿no? Sí, es un instrumento que va creciendo.
Voy a los adeptos que vas a tener ahí en la escuela de música, al pie del cañón y seguramente con millones de preguntas. La primera que me viene ahora a la mente hablando con vos y de tu trayectoria y de todo lo que te has formado. ¿Hay que arrancar a tocar a los 10 años para tener la proyección internacional que de repente tenés? ¿O quien arranca un poco más grande puede lograr ese grado de expertise?
Mira, se puede empezar más tarde. Es conveniente empezar de chiquito, yo te digo como maestro, porque los chiquititos, incluso más chicos de los 10 años, yo empecé a los 10. Más chiquitos, si tienen cierta talento, disposición, facilidad, coordinación de las manos, en fin, es como que van a ganar mucho tiempo y van a lograr una técnica muy fluida, porque los chiquititos, mientras más chiquitos, aprenden de una manera muy natural y muy armónica. Y cuando son más grandes, pueden empezar más tarde, ¿eh? Tranquilamente. Conozco guitarristas que empezaron, no sé, a los 14, 15, ¿no? Pero bueno, y ahí aprenden muy, muy rápido. Pero lo conveniente es que empiecen de chiquitito. Ya después, más grandes, se hace más difícil. Hay una cuestión de aprendizaje que es muy natural cuando son más chiquitos, en cualquier ámbito, no solamente con el instrumento, con cualquier instrumento, sino cuando querés aprender idioma, un deporte, sea lo que sea, es mi percepción y mi teoría. Cuando son chiquitos, son más permeables a aprender. No tienen prejuicios, no tienen miedo a equivocarse. Aprenden naturalmente sin problema y lo incorporan de una manera muy natural. Si vos te pones a pensar y haces, la mayoría de los músicos empezaron de chiquitos. Lo tienen muy incorporado, de una manera muy natural. Tocar.
Claro, claro, claro. Sí. Totalmente. Y bueno, ¿cómo ves la formación? Ya que, bueno, tenés tu rol docente muy fuerte aquí, por suerte, pero también con una influencia muy grande el haberte radicado en Salzburgo. Salzburgo, me pongo de pie también, ¿no? Lugar que has elegido para ir y el haberte formado y haber hecho un posgrado, por ejemplo, allá. ¿Notas diferencias en el grado de exigencia, en la manera de estudiar, en la forma en la que se dedica un estudiante allá que uno acá?
Y la verdad que sí, se nota. Creo que es una cuestión cultural también, y en realidad, tristemente debo decirte que es como que va bajando un poco el nivel. La música ya no se escucha tanto, yo no sé si este bombardeo nuevo de las redes, viste que es todo muy mediático, muy rápido, muy, y la gente va escuchando tal vez otro estilo musical, no va tanto a la guitarra, tiene que ser una cuestión de la familia que escuchan música, claro, que se detienen a escuchar música. Fíjate que ya no hay discos tampoco, ¿no? No hay como un ritual de escuchar música, hoy es todo el celular, lo que venga, lo de moda, rápido, sí. Y creo que es una cuestión cultural que, bueno, debo decir que en otras épocas yo sentía que había otra inclinación y era más fácil. Y a diferencia de Europa, sí, se estudia distinto, por lo menos lo que yo veo acá. En la Patagonia, comparado con Europa, ¿no? Sí, yo veo una diferencia. Hay otro compromiso, otro grado de estudio también, es cierto. Sí, sí. Otro nivel de exigencia también. Es así. Lamentable, pero bueno.
¿Cuál sería el mensaje que vos le das a esos alumnos que se acercan o que de repente, claro, quieren el sueño europeo, pero a la manera argentina?
No, mira, generalmente, ¿qué sucede? Así como fui yo y como cada uno se hace una carrera, hay una gran cuota de interés personal. El que quiere lo va a poder hacer, porque si lo quiere lo va a lograr, ¿entendés? Se va a mover, va a averiguar, va a estar ahí, va a estudiar, se va a interesar, ¿no? Eso es lo que tal vez yo noto, que pocos terminan la carrera o quieren hacer una carrera artística y seguir y darle para adelante. Bueno, eso veo. No siento que haya una renovación, ¿entendés? Por lo menos en la Patagonia, de gente que quiera seguir tocando y haciendo una carrera artística importante, tal vez, ¿no? Depende mucho de cada uno, realmente, de cada persona, que quiera lograr y llegar a donde quiera estar, lo que quiera. Tocar con los grandes, llegar a viajar por Europa tocando con el instrumento, bueno. Sí, pero si uno quiere, puede, eso sin duda.
Ah, qué lindo mensaje y qué bueno. ¿Qué van a estar dando, qué temáticas o cómo van a abordar esas masterclasses que van a estar dando hoy a la tarde en la Escuela de Música?
Bueno, empezamos es mañana y tarde, vamos a hacer clases a la mañana y a la tarde. Y mira, se anotaron alumnos que tocan, ¿no? Que tocan muy bien. De hecho, viene una colega que viaja desde Trelew, si no me equivoco, especialmente a escucharnos y a tomar clases, que no nos vemos hace muchos años, una época que hacíamos cursos juntos y todo, así que muy grato, ¿no? Y después, tengo entendido que son alumnos avanzados, y ya te digo, bueno, la masterclass, el alumno viene con una obra, y el resto de los alumnos que están ahí también escuchan la clase, ¿no? Por eso es como una clase abierta.
Qué bueno.
Nada, uno le da clases, y el resto de los alumnos escucha, ¿no? Y tengo entendido que son alumnos que ya tocan, avanzados, ¿no? Que es una clase muy interesante, ¿no? Siempre se da de esa manera. Muy contentos de poder hacerlo y de la repercusión que ha tenido, ¿no? Muy agradecidos.
Seguramente. Bueno, vos que venís estudiando y desde tan chiquito, ¿no? Que decíamos que arrancaste a los 10. ¿Qué te parece importante a la hora de transmitir como docente, ¿no? Y viniendo de la escuela de nuestro país, desde el haber estudiado con Hugo Berbel hasta la formación en Salzburg. ¿Qué te parece que es lo mejor a la hora de enseñar o lo que mejores resultados da en quien realmente tiene un compromiso profundo con el estudio de la guitarra?
Es muy interesante la pregunta. Yo creo, más allá de toda la parte técnica, que es bastante compleja en la guitarra, de qué manera poder transmitirle el amor a la música, o sea, que trasciende todo lo que tiene que ver con el instrumento, sino que va más allá. Es decir, es lo que te decía antes, ese compromiso cultural y musical. Porque no solamente tenés que tocar bien la guitarra, pero deberías leer libros, poesía, ver pintura, ¿entendés? estar un poco en el arte en sí. Es un uno no es un guitarrista aislado de todo, ¿no? Creo que uno es mejor músico si tiene cierta conexión con las otras artes, o con las artes en general. Entonces yo te decía que depende mucho de cada persona, ¿no? Creo que entonces como profesor o como docente, creo que ese es el mejor mensaje, la mejor forma de enseñar o lo que le puede quedar a alguien, ¿no? Un poco de amor por la cultura, en todos los sentidos, y por la cultura musical o el arte musical en particular, ¿no? Porque en realidad, si no tiene motivación, no sirve de nada, ¿no? Obligar, yo te digo que obligar a estudiar a alguien, o a un chico, o a un adolescente, no tiene sentido si no quiere. Esto es cultivar un poquitito el amor por la música, ¿no? Que escuche, que sepa distinguir, que pueda apreciar. Eso creo que puede ser algo bueno, para que luego siga con entusiasmo.
Y con el trabajo, ¿no? Que también va tomando otras formas, otras modalidades, hay mucha autogestión. Yo quiero aplaudir también esta iniciativa, ¿no? Que no fue este jueves, sé que va a haber otro jueves en Neuquén muy interesantes y que también está tu mano atrás, sí. y tu gestión, la autogestión en la vida de un músico.
Sí, totalmente. La verdad que es así como vos decís. Ahora, en este sentido, comencé un ciclo que es una vez al mes, muy poquitito, para ver cómo funciona todo, ¿no? Uh-huh. En un lugar que es muy lindo, se llama Eventos Nacer, y ahí, muy a pulmón, hago la parte artística, de dirección artística, para convocar a los músicos, a mis amigos, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que conozco tanta gente, y convocarlos y tener un nuevo lugar para poder presentarnos como músicos, ¿no? Uh-huh. Una alternativa. Muy a pulmón, pero tratando de hacerlo bien, con mucho respeto hacia el músico y al público. Así que estamos muy contentos. Va a estar Marité Verbel el mes que viene, y luego el cuarteto de cuerdas Confluencias. O sea, un repertorio muy variado en el sentido de artistas de distintos géneros musicales, pero siempre cuidando que son muy buenos artistas y músicos, ¿no? Entonces, los que vayan ya saben que se van a encontrar con un muy buen espectáculo, un alto nivel musical. Así que estoy muy contento con eso. Sí, muy agradecido.
Bueno, nos alegramos mucho desde acá también, porque el público agradece que también haya propuestas y que haya gente con iniciativa, jugadas. Sabemos lo que implica hoy en día, hay que invertir, hay que mover músicos, hay que por momentos alquilar instrumentos, ¿no? Un pianista no va a venir con el piano encima, ¿no? Entonces hay tantas cosas a tener en cuenta en este tipo de propuestas que realmente se agradecen, y más viniendo de artistas como vos, que un poco se reparten, ¿no? Entre la docencia y el escenario, y crear y ponerse a grabar cuando se graba, es mucho.
Bueno, sí, la verdad que vos lo contás así y es mucho, sí, realmente. Sí, 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 es cierto. Pero bueno, por eso te digo, el entusiasmo de querer hacer cosas, estar presente y tomar la iniciativa. Si vemos que el país está tan mal, que desde el Estado ya no hay plata, ¿no? Fue muy difícil ahora hacer la gira, tuvimos contactos. No hay plata, la verdad es esa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no hay plata, ¿qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados, bueno, intentemos armar algo por nuestra cuenta. Buenísimo. No nos llenamos de plata, pero le damos trabajo a los músicos y es un incentivo, y estamos en contacto con la gente, con nuestra música, que en realidad el músico quiere tocar, ¿no? Cantar, tocar y estar arriba del escenario. Uh-huh. Bueno, hagamos entonces posible, de la mejor manera posible, que podamos trabajar. En ese sentido, nació este ciclo. Muy agradecido con Sigifredo Pizarro, que pone las instalaciones y tanta buena onda para poder hacer en su lugar, en Eventos Nacer, estos encuentros, ¿no? Bueno, es así, a pulmón y buscando las alternativas en los momentos que nos toca vivir.
Bien. Damián, ¿cómo sigue el año? Porque me dijeron que hay un festival dentro de poco también, y no sé si algún pasito por España programado.
Pero ¿con quién hablas? Tenés más idea de mi agenda que yo. Tenés un gran informante, no sé quién te lo contó, pero sí, que estás más enterada que yo. Tenés razón en todo. Mirá, vamos a estar los dos, Víctor y yo, pero en días distintos vamos a estar cerrando un festival de guitarra en Coronel Dorrego. Ajá. Ahora a fin de mes. Sí. En un hermoso festival, seguramente algo a dúo también vamos a hacer. Y luego yo tengo, pero a confirmar, un viaje a España seguramente en breve, pero bueno, eso es más complejo. Cuando tenga todo bien te voy a pasar la información. Bueno, pero sí, yo viajo muy seguido ahora a España y algo va a salir seguramente antes de fin de año. Uh-huh. Pero bueno, ordenando un poco en la vida del músico, ¿no?
Totalmente. Damián, es un gusto enorme. Ojalá, bueno, si coinciden de nuevo con Víctor en otro festival, se podría grabar algo, se puede pensar en algún disco o una serie de grabaciones. Eso estaría bueno que quede registrado, sí, después de tanto trabajo y todos estos momentos compartidos acá, ¿no?
La verdad que sí. verdad que sí. Vamos a ver cómo funciona todo, cómo viene la mano, cómo va funcionando. Pero sí, estaría muy bien. Lo vamos a ir haciendo, seguramente.
Bueno, quiero que te elijas algo que hayas tocado, así cerramos esta entrevista escuchando tu arte y que sea una obra que hayas elegido vos.
Ay, qué momento. Hay una versión de Julia Florida que es muy bonita, a mí me gusta, que es de Agustín Barrios, que si tienen ganas y tiempo de pasar eso, a mí me gusta mucho.
Bueno, Damián, gracias por la visita, por el trabajo y por tanto amor volcado sobre esas cuerdas.
Bueno, al contrario, Natalie, gracias por esta charla tan linda. Y bueno, invitarte a vos, te espero en el concierto y a todo San Martín de los Andes.
Por supuesto que sí, un gusto enorme, un beso grande.
Igualmente, gracias.
En Expreso Nacional hablábamos con el maestro Damián Casenev, solista de guitarra, un docente de primera, y está aquí en San Martín de los Andes para dar sus masterclasses y el concierto mañana con otro grande de la guitarra, Víctor Villadangos, en el Centro Cultural Cotesma. Pasaba por Expreso Nacional.